Shalom y bienvenidos a un nuevo episodio del Samurai Moderno, elsamuraimoderno.com. Hoy tengo otro invitado especial, esta vez también del otro lado del charco, como decimos, desde Argentina. Tiene un perfil poco diferente a los que a los demás entrevistados. Es manager en Bricks Security, VP en Alas Argentina. Alas Argentina, para quien no sabe, es la Asociación Latinoamericana de Seguridad y tiene unos 20 años de experiencia en el mercado de tecnología de seguridad y Smart Cities. Y podemos nombrar unas empresas para las que trabajó, como por ejemplo Bricks, ¿qué más? Huawei, NEC, veo aquí Cimicro, ha sido profesor y consultor en el Ministerio de Seguridad de la República de Argentina. Y sin más, vamos a traer aquí delante de las cámaras a Jonathan Tzatzkin. Jonathan, bienvenido, Shalom, ¿cómo estás?
Hola a todos, bien, muchas gracias por el espacio.
No, gracias a ti por aceptar, por encontrar tiempo, que es, no es fácil cada vez que tengo que sincronizar agendas con invitados de América del Sur. No es fácil, pero lo hemos conseguido y me alegro muchísimo tener un profesional como tú. Cuéntame un poquito más sobre tu experiencia laboral.
Bueno, yo empecé allá hace mucho tiempo, hace más de 20 años, cuando era todavía 16, 17 años, en un grupo de protección civil aquí en Argentina, luego de los atentados terroristas que tuvimos. Se crearon grupos de protección civil, grupos ciudadanos, en los cuales fui voluntario y fueron los que me enseñaron el ABC de la seguridad, ¿no? Los círculos de protección, hipótesis de conflicto, a trabajar en seguridad operativa, Krav Maga, y tiro también, y algunas habilidades de análisis de información y análisis de contexto situacional.
Espera. Voluntario significa sin paga.
Sin paga, sí. De protección civil.
Vale.
Y luego a los 20 años, ya con 4 años de experiencia en seguridad, ya empezando a formar gente, haciendo instructor de artes marciales y otras cosas más, me he metido en el mundo de la tecnología de seguridad, lo que son cámaras, alarmas y todo ese tipo de cosas. Y desde allí no he parado. Sigo con mi beta, por mi lado, de la parte más de artes marciales, la parte de tiro, esas partes que siempre nos gustan, pero mi gran carrera ha sido en tecnología.
Vale. Por eso esos nombres de las empresas, ¿no? Como Huawei, como NEC. Vale. ¿Qué formación tienes?
Bueno, yo empecé estudiando... empecé estudiando ingeniería en sistemas. Y eso fue lo que me marcó en mi forma de trabajo, en mi tecnología. Pero luego hice un posgrado en marketing. Ahora estoy haciendo una maestría en la Escuela de Negocios de la Santa Isabel, allí en España. Y me he dedicado más a la línea de negocios, ¿no? Porque digamos que en estos 20 años la carrera de tecnólogo ha sido cada vez más generalista y no especialista. Y como generalista hoy ya soy un mando medio, ¿no?, de las empresas, con lo cual uno tiene más que dedicarse a las competencias blandas, a vender, a saber administrar una empresa, y sin embargo la parte de seguridad como sigue estando, ¿no?, detrás, porque son empresas de seguridad.
Sí. Esto en cuanto a tu formación académica. Me estabas hablando de artes marciales, de Krav Maga. ¿Sigues haciéndolo? ¿Lo sigues practicando?
Sí, digamos que el Krav Maga después de varios años, ya cualquier tipo de arte marcial te lleva la cuenta, ¿no? Ya te empieza a llamar y a decirte, bueno, no al mismo ritmo, no a la misma potencia que antes, pero digamos que todos tenemos un corazón para volver a eso, ¿no? Si alguien te invita a un entrenamiento, uno va.
Sí. Si tienes tiempo, ¿no? Porque ya tienes trabajo o familia. Hablando de eso, ¿tienes familia?
Tengo una esposa, tengo dos hijos y tengo una familia más grande que también nos acompaña, padres, algunos abuelos
Te
todavía,
fe
así que sí.
felicito, te felicito. ¿Cómo compaginas tu vida profesional con la familia?
Bueno, a veces bien y a veces mal, como todos en seguridad, ¿no? Como
Sí.
todos en seguridad. He tenido épocas de empresas en las que he tenido que viajar mucho por el mundo, muy gratificante, aprendí de muchas culturas, aprendí de muchas cosas. Pero al mismo tiempo a mi hija, que tenía 3, 4 años en ese momento, le traía regalos todo el tiempo, hasta que en algún momento me dijo, papá, no quiero más regalos, quiero que vos estés.
Ya,
Y digamos que a veces bien, a veces compaginando bien. Trato de dividir con esas 24 horas que tiene el día, tratar de darle las 8 horas correspondientes al descanso, a la familia y al trabajo, si se puede a veces.
sí, lo entenderán, pasamos por lo mismo, ¿eh? Los niños lo entenderán cuando van a crecer, cuando los niños lo entenderán cuando a su vez van a tener niños. Hasta ahí les va a costar un poco entender el sacrificio que los padres han tenido que hacer. Cuando tengan niños lo van a entender ellos también. ¿Por qué tanto sacrificio, no? Estamos hablando de un sector de la seguridad tecnológico, ¿no? Contigo. En este sector, ¿cómo puede resaltar a alguien para conseguir trabajo? ¿Cómo crees? ¿Qué cualidades le harían resaltar? Porque el mercado está saturado.
Qué buena pregunta. Te lo voy a mezclar con una anécdota, ¿no?
Dale, dale,
Cuando
me encantan.
yo tenía 20 años, ya tenía varios años de estudio de universidad y ya era líder, ya era jefe de equipo, y me he tenido que subir una torre para instalar unos enlaces, y me he subido con un chico de 18 años, yo también era un chico de 20 en ese momento, pero yo ya estaba en la universidad, ya me sentía más soberbio, ¿no? Con más confianza.
Sí.
Y me he subido a la torre con él, y él era un chico que ya tenía 40 ascensos a una torre, torre de 40 metros, 60 metros para instalar un enlace. Y yo con todo mi bagaje técnico y toda mi experiencia técnica diciéndole, no, pero mira, aquí tienes que enlazar de tal manera. Y
Sí.
el chico ha sacado un cable, ha sacado otro, y sin conocimientos, con mucha experiencia, lo ha hecho andar mucho más rápido que yo. Y eso me hizo tirar toda la soberbia y esos 40 metros cayó la soberbia y me hizo muy bien esa experiencia, ¿no? Creo que algo que les puedo recomendar a toda la gente que mezclen muy bien lo que es el estudio, pero con la experiencia también. Que tengan los dos mundos. Hoy yo soy gerente, hoy busco gente, hoy estoy entrevistando gente, y cuando uno hace esas cosas empieza a buscar quién tiene cierto conocimiento técnico, pero quién lo ha implementado. ¿Quién
Claro.
ha visto que no es tan fácil hacer todo lo que los manuales dicen, ¿no?
Sí.
Eso es
Y ahí
importante.
llegamos a la paradoja, ¿no? Se buscan profesionales, pero con experiencia mejor, ¿no? Por algún lado hay que empezar, ¿no? Y si hay que hacer algún voluntariado, ¿no? Como tú lo has hecho para arrancar, para coger experiencia, pues, ¿por qué no? Qué buen consejo, ¿eh? ¿Algún suceso que te haya enseñado una gran lección de vida, Jonathan?
Bueno, hay una frase en seguridad que es, si estás cómodo, estás haciendo mal tu trabajo, ¿no? Que de alguna manera la seguridad es incomodidad, la seguridad es estar inquieto todo el tiempo, es que es algo que te pasa acá en la panza, ¿no? Que no te termina de gustar lo que está pasando, que depende si sos policía, le llamás olfato policial, si no lo llamás experiencia. Y a los que somos tecnólogos nos gusta mucho tomar decisiones basadas en datos y tener
Sí.
todos los datos y toda la información para tomarla. Y es aquí el mundo real, donde no tenemos toda la información. Y ahí empiezan las decisiones basadas en las experiencias anteriores, ¿no? El entender que esta situación, cuando uno está en el campo y empieza a ver las nubes, empieza a sentir la pesadez en el aire, ya sabe que va a llover, que se viene tormenta. Y eso no lo puede llevar a datos todavía, pero es una sensación en el
Vale,
ambiente. En
vale.
seguridad pasa lo mismo. Uno mira la calle, mira todo lo que está sucediendo, dice, acá se viene un conflicto. Y creo que una de las cosas que más me dejó este mundo de la seguridad es hacerle caso a tus instintos, ¿no? Y entender qué está pasando. En todo el mundo, en tecnología, en seguridad en general, ¿no?
Y en la vida cotidiana, del día a
En
día,
la
de
vida.
los padres, que cuando no escuchas a tus hijos en casa, cuando hay silencio, no, no, algo pasa, algo pasa. No es que estén tranquilos, vamos a ver qué pasa, que ese silencio no es normal, tienen que estar gritando, pegándose, llorando, riendo, pero si hay silencio, algo pasa, ¿no? ¿Algún error del que hayas aprendido mucho?
Varios, varios. Dicen que se gana o se aprende, ¿no? Y bueno, yo que lo puedo relacionar al mundo de la seguridad, al mundo de la tecnología, que en realidad son tecnologías para la seguridad, con lo cual te puedo hablar de implementaciones que hemos hecho que no han funcionado, no han funcionado, y cómo sobrellevar, ¿no? Yo creo que la mayor lección que he aprendido de mis errores, a saber que te van a pasar errores, saber que vas a tener errores. Cuando tú armas un plan de contingencia, tu plan de contingencia tiene que tener un plan de contingencia, ¿no? Y el otro día hablábamos con una persona diciendo, ya no es demasiado, tengo tres planes de contingencia, plan A, plan B, plan C. Ya no es demasiado, o sea, no está bien. Es el mundo de la seguridad también, ¿no? Y creo que esos errores son los que uno aprende de cuando uno planifica el error, cuando uno planifica que si me pasa el error, en seguridad se hace mucho hipótesis de conflicto, ¿no? Si me pasa esto, hago tal otra. Bueno, entonces es hermoso planificar para cuando todo funciona bien. Bueno, la gente se va a poner acá, la tecnología va a funcionar de esta manera, va a detectar facialmente a la persona, y cuando no, también hay que tener el plan para cuando no funciona. Entonces ahí uno planifica el error y planifica que si te pasa el error, vas a hacer tal cosa. Yo creo que esa es la mayor lección que me han dado los errores, a pensar que, a vivir con el error.
Y en el mundo de la tecnología, me imagino que, bueno, claro, pasan muchos errores, ¿no? Y errores esperados e inesperados, ¿no? Porque estamos hablando de tecnología, no del factor humano. ¿En algún momento te has preguntado qué mierda hago yo aquí?
Sí, varias veces, varias veces. Te voy a hacer un paralelismo con un club de corredores. Como no puedo hacer artes marciales, lo reemplacé por correr, ¿no? Estoy haciendo carreras, estoy empezando a entrenar, recién hace un año, pero ya me ha picado el bichito. Y cuando uno llega a la mitad de la carrera que tenía planificada, es el momento que uno pregunta, ¿qué estoy haciendo aquí, no? ¿Qué miércoles estoy haciendo? Y es el momento que uno dice, ¿para qué? Podría estar tirado en el sillón, mirando una película, con mi familia, jugando. La verdad que no tengo por qué estar. Pero yo creo que esos momentos sirven, esos momentos realmente sirven. Y te lo voy a contar una anécdota de la seguridad. Yo he tratado de implementar hermosos proyectos y mi padre me dio una enseñanza en su momento, cuando era más joven, que era, habla con la gente de seguridad. Habla con la gente de seguridad, la gente de limpieza. La gente de seguridad, la gente de limpieza sabe todo, ¿no? Y creo que esa anécdota me ha servido mucho a grandes proyectos de tecnología que yo he tratado de implementar, con tecnología muy compleja, y después no funcionó, y después dije, ¿qué estoy haciendo? Algo estoy haciendo mal. Y después le preguntabas al operador de monitoreo, le preguntabas a la persona que está en campo, y te respondía lo que necesitabas saber sin ninguna analítica de tecnología, ¿no? Yo creo que los dos mundos son buenos, la tecnología y la persona.
Sí, no hay que olvidar el factor humano de la ecuación,
Totalmente, totalmente. Pero sí, me he preguntado qué estoy
Vamos
haciendo mal.
a seguir la línea. ¿Alguna anécdota que te haya pasado que quieras contar? Algo que te haya pasado o que te hayan contado, ¿no?
Bueno, te voy a contar una anécdota del mercado, de la inteligencia. Que son las anécdotas que le pasan al hijo del vecino, ¿no? A uno nunca le pasan esas cosas de seguridad. En un entrenamiento de un equipo en París, en un lugar extranjero, vamos a ponerle que sea París, tenían que ir a hacer ciertas tareas, ¿no? Entonces la gente tenía que ir a hacer ciertas tareas, tenía que ir a buscar en un mercado, comprar un pescado, comprar esto otro y llevarlo a tal otro lado. Entonces tenían que hacer ciertas tareas complicadas. Al final, todas las tareas terminaban en la Rue París y piso sexto A y tenías que tocar el piso y decir la frase de las flores florecen al amanecer. Y ahí te iban a dejar pasar y terminaba y llevabas todas las cosas que habías conseguido. Entonces va esta persona, este hijo de vecino, no, nada que ver. Va esta persona, hace todas las tareas, todas muy complejas, todo, llega al lugar, toca el sexto A, mira para todos lados, dice, cuando la atiende alguien, las flores florecen al amanecer, y esta persona le responde desde el sexto piso A, ah, vos sos el espía, no, ese es el séptimo A, es el séptimo, es el piso de arriba, ya basta de llamarme todos por eso, son el piso de arriba. Así que a
¿Qué
veces
falló
también,
ahí? ¿Qué falló? ¿Qué
claro,
falló?
hay que esperar lo inesperado, ¿no?
Sí. Te descubrieron. Wow. Que no tenía plan para eso. ¿Qué hacemos ahora? Wow. Qué bueno. Qué risa. Qué risa. Hablando de este mundillo, ¿te llevabas algún apodo? ¿Te llamaban por algún nombre de guerra?
He tenido apodos conocidos por mí y apodos no conocidos, ¿no?
Claro,
Cuando era
claro.
más la parte de seguridad, bueno, yo mido 1,62 m, soy chiquito, y
Sí.
siempre he tenido que sobresalir en un mundo, cuando era seguridad física, en un mundo de gente alta, ¿no? Gente grandota, siempre más grande
Sí.
que yo, siempre más pesada que yo. Y yo era Chucky, era el muñeco maldito. Era ese muñeco Chucky. Y entonces decían, vas a pelear con Chucky, claro, siempre peleaban con alguien grandote, todo, y después peleabas conmigo, ¿no? Y yo venía ahí chiquitito todo y le mordía la oreja, bueno, esas cosas que no se cuentan ahora, ¿no?
Claro, claro.
En tecnología ahora soy una persona de traje, ¿no? Ya no se cuenta esa parte de mi historia.
Sí,
Pero
sí,
sí,
sí.
era
Mira,
Chucky.
y vale, venga, vamos a seguir por ahí. ¿El tamaño importa? En seguridad, ¿vale? En seguridad. ¿El tamaño importa?
A ver, yo te puedo contar desde la etapa cuando no me podía importar el tamaño, porque no me podía dar el lujo del tamaño que me importe, ¿está bien?
Por eso te lo pregunto a ti.
Yo creo que las debilidades forjadas son una fortaleza futuro. Yo soy zurdo, uso la mano izquierda para la mayoría de las cosas, y me he tenido que adaptar al mundo creado para diestros, ¿no? Entonces, hoy en día soy ambidiestro en algunas tareas,
Vale.
porque algunas tareas se hacen con una mano o con otra, o siempre te la enseñan con una mano. Eso me ha llevado a hoy en día tener más fortaleza que una persona que la ha tenido fácil, ¿no? Yo he empezado
Claro,
de muy
claro.
chico, cuando los chicos estaban jugando al fútbol, yo estaba, bueno, no sé, haciendo cosas de la que ya me olvidé. Y entonces, de alguna manera, esas que fueron debilidades se han convertido en fortaleza más adelante. Yo creo que sí, que a priori el tamaño importa, pero cuando uno no lo tiene, forja un montón el resto de las habilidades.
Creo que lo podemos comparar. Me haces pensar en una persona ciega, ¿no? Que sus otros sentidos son muy desarrollados. O una persona que no escucha, sordomuda también, tiene los demás sentidos muy desarrollados. Sí. ¿Cuál fue uno de tus mayores desafíos, Jonathan?
Uno de mis mayores desafíos fue conduciendo gente, conduciendo equipos de gente, y que me ha hecho preguntas difíciles. Cuando uno, voy a hablar más de la parte, porque el podcast que vos generas y que vos manejás y todo eso, la parte más de seguridad, cuando uno dirige gente que tiene riesgo de vida, la pregunta que me hicieron alguna vez, alguno de los chicos, porque cuando tienen 18, 20 años son chicos, ¿no? Que
Sí.
trabajan en este mundo. Y me han preguntado, ¿cómo te preparás para morir todos los días?
Wow, mira.
Y a mí todavía me da el escalofrío, ¿no? Cuando me han hecho esa pregunta. Porque es verdad, es una actividad de riesgo y de alguna manera la seguridad física es una actividad de riesgo. Y yo le respondí en ese momento algo que me la sigo respondiendo toda mi vida, ¿no? Esa pregunta. Y
Sí.
le dije, yo me preparo para vivir. Le dije. Me preparo para vivir y para seguir vivo y para volver a mi casa, ¿no? Y que es lo más importante, que cada uno de nosotros vuelva a mi casa. Pero yo creo que eso fue un gran desafío en mi vida, dirigir gente a situaciones en las cuales había riesgo. Subirse una torre de 40, 50 metros es un riesgo. Instalar un enlace, trabajar con corriente eléctrica compleja en una obra compleja, lleva un riesgo. Entonces, de alguna manera, la responsabilidad esa es un gran desafío.
Sí. ¿Y qué te enorgullece de tu vida profesional?
Yo creo que todos los que trabajamos en seguridad, en tecnología también, ¿no? Los que trabajamos en tecnología de la seguridad, sentimos que estamos mejorando algo del mundo, algo, aunque sea un pequeño granito de arena. Me enorgullece ver resultados, me enorgullece ver cómo baja la delincuencia en un lugar cuando uno instala sistema de seguridad y detecta delitos. Me enorgullece los resultados y como segunda cosa importante también, me enorgullece transmitir este conocimiento, formar a las nuevas generaciones en gente pensante, gente que le interese cambiar y gente que le interese cambiar el mundo de alguna manera. No con revoluciones ni grandes cambios, sino con un pequeño cambio a la vez.
Sí.
Hacer de su espacio un poco mejor, ¿no? De los entornos que cada uno maneja. Yo creo que eso me enorgullece.
Qué bueno, qué bueno. Qué buena persona eres, Jonathan. ¿Puedes compartir un cliente de alto nivel o no nombres, sino simplemente así para hacernos una idea de a qué nivel has estado trabajando durante tu carrera profesional?
Sí, a ver, en las empresas de tecnología, los que venimos de este mundo, hemos trabajado en proyectos muy diversos. Y a mí me ha tocado la posibilidad de trabajar como experto de seguridad para todo el mundo en algunos proyectos. He trabajado en más de 20 países diferentes y de cada uno tengo alguna anécdota, algún proyecto, alguna cosa, ¿no? He tenido que
Sí.
proteger un gasoducto en Egipto, Israel. De ataques con explosivos improvisados, con tecnología, ¿no? Con la parte de tecnología, de cómo detectábamos ese tipo de acciones. He tenido que trabajar con rinocerontes blancos en el sur de África y con estadios para eventos masivos para el Mundial. Ahora que para el Mundial he trabajado con estadios y lo que implica trabajar con 50.000, 60.000 personas en un evento, ¿no? Así que la verdad que he tenido proyectos diferentes de ese estilo.
Wow. Y grandes responsabilidades, ¿no? Wow. Hablando de esos proyectos, hablando en el mundo de la tecnología en seguridad es diferente a la protección ejecutiva, pero van enlazados, porque. Pero mi pregunta va por otro lado. ¿Qué tal trabajar con mujeres en tu sector?
Bueno, a ver, sacando los precondicionamientos, tanto positivos como negativos, me he llevado buenos resultados trabajando con equipos diversos en general, ¿no? Ya sea mujeres u otro tipo de diversidad. Y eso nos ha dado muy buenos resultados, muy buenos resultados. Me ha pasado que a veces algunas mujeres tienen algún sesgo son más atentas. Entonces, para monitoreo, para detectar situaciones, ya se la detectan mucho antes que algunos hombres. Obviamente que hay hombres que lo detectan también, pero hay una cuestión, hay un sesgo de cultural o hay un sesgo en general que puede llegar a ser muy bueno para la tarea. Pero principalmente, más allá de ver quién es mejor para una tarea y otra, porque en realidad son habilidades, ¿no? No importa si son mujeres o varones.
Sí.
Son habilidades, me ha llevado muy buenos resultados trabajar con equipos diversos. Equipos de diversos tipos. Pero sí, ante la duda prefiero un equipo diverso que un equipo todos gente como uno, ¿no?
Sí, se complementan, sí,
Para como
son
uno estoy
como.
yo, ya está, suficiente.
Sí. Vamos a seguir en la línea de los consejos, porque esto me gusta. Por eso, esa es la idea de las entrevistas. Quiero que los que nos escuchan se lleven tu lección de vida para sus vidas profesionales, digamos. Y más consejos. Un consejo para los profesionales, Jonathan. ¿Cuál crees que es el error fatal que podrían cometer una vez que están en el sector?
Bueno, creo que el error fatal es pensar que uno sabe lo que va a pasar. Es pensar que se la sabe. Es estar confiado, tranquilo
Confiado.
de que uno sabe lo que va a pasar y que su equipo va a
Vale.
responder. Recuerda que nunca trabaja solo, siempre trabaja con un equipo, aunque sea el cliente o quién, pero siempre estás con alguien. Y siempre no sabes ni cómo vas a reaccionar tú, ni cómo va a reaccionar el otro. Entonces, creo que estar confiado es el error fatal.
O pensar que a mí no me va a pasar nada, ¿no? Es lo mismo, ¿no? Estar confiado. Mira que más de uno me ha dicho esto, más de un invitado me ha dicho lo mismo, de es un error fatal estar ahí complacido, relajado, de que no va a pasar nada. Y ahí es cuando pasa de todo, ¿no? Entonces, otro consejo, pero esta vez para los principiantes. ¿Qué crees que no están haciendo bien cuando intentan introducirse a este sector?
Bueno, eso me parece que depende de cada país, de cada cultura, de cada lugar, ¿no? Pero yo creo que hay algo que deberían hacer más los principiantes, es preguntar más. Es preguntar más, preguntar más, preguntar más. Te voy a contar una pequeña anécdota. La primera vez que me enteré que las cámaras tenían pregrabación, en mi época, hace 20 años, ya puedo hablar de mi época. Hace 20 años las cámaras no grababan todo el tiempo, porque siempre fue muy costoso la grabación. Entonces grababan solo por eventos. Entonces había un movimiento y la cámara grababa. Perfecto, muy lindo. ¿Qué pasaba? Había algo llamado pregrabación. Pregrabación eran 5 segundos antes de la grabación. Y yo decía, ¿cómo hace la cámara para detectar 5 segundos, para volver al pasado? Me volvió loco ese concepto. Creo que de todo lo que aprendí de redes neuronales, redes inteligentes, análisis de comportamiento. Lo que más me volvió loco fue ese primer descubrimiento. ¿Cómo hacía la cámara para grabar para atrás? Y ahí aprendí que la cámara grababa siempre.
Sí.
Y lo que iba haciendo era pisando lo viejo, ¿no?
Por eso
Que es
gasta mucha
algo.
batería, porque siempre graba así.
Siempre está grabando y gasta mucho disco y todo. Y la verdad que si yo no hubiese hecho la pregunta esa, no hubiese hecho uno de los grandes descubrimientos que hice cuando empecé en esta industria, ¿no? Que hoy en día lo ves y es una cosa muy simple. Pero para mí fue mi gran descubrimiento. Entonces, yo creo que el error de hoy en día es no preguntar más, es no estar más interesado por cómo funcionan las cosas y por qué. Hacerse muchos por qué.
Es verdad, ¿no? Los chicos, bueno, digo los chicos en general, la gente, ¿no? No pregunta por vergüenza o por no parecer ser el tonto de la clase o cuando no hay pregunta tonta, ¿no? Hay que preguntar y preguntar y preguntar. Qué buen consejo, ¿no? Pregunta, pero no te quedes callado. Pregunta, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? Es verdad, es verdad. ¿Cómo ves el sector tuyo, ¿no? De la seguridad
Bien.
tecnológica viniendo en los últimos 10, 20 años, desde tu época, de 20 años atrás en adelante, ¿cómo lo ves viniendo?
A ver, veo que es un sector muy tecnológico, con muchas innovaciones. Todo el tiempo hablamos de una nueva innovación. Es un sector en el cual no me canso de aprender, ¿no? Siempre se está aprendiendo algo nuevo, lo cual pasa en muchos sectores, pero hay algunos sectores más estancos en algunos conocimientos. Este no, este es todo el tiempo hay conocimientos nuevos y todo el tiempo no sabes algo que salió.
Siempre salen dispositivos nuevos, inventos nuevos, ¿no?
Y formas diferentes de hacer lo mismo, que también uno dice, bueno, cada vez va a ser el disco más grande y la cámara más rápida y con más resolución, pero a veces cambia el paradigma, ¿no? Y viene la computación cuántica y vienen cosas que todavía ni siquiera entendemos cómo funciona. Creo que el mercado en general, aparte de las grandes innovaciones que van a seguir ocurriendo, es un mercado que crece todos los años un montón. Es un mercado que ante las crisis mejora. La seguridad, lamentablemente, es un mercado de crisis, es un mercado que mejora con la crisis. Yo el mercado que conozco más, el mercado de Latinoamérica y el mercado de Asia o algo de Europa, te puedo decir que es un mercado que siempre ha estado creciendo. Creciendo por tamaño, creciendo por cantidad de dispositivos, por lo que gasta el sector, el mercado. Y la verdad que siempre va de la mano también de la delincuencia, ¿no? Cuando hay mayor delincuencia, crece más el mercado. Cuando hay menor delincuencia, sigue creciendo igual por las dudas de que pase, ¿no? Por prevenir.
Pero como tú has dicho, cuando pasa alguna tragedia es cuando algo cambia. Como que están
Ahí
esperando que pase algo
salen
para
todos a
cambiar.
comprar cámaras, pero era antes, no era en ese momento.
Es verdad, es verdad. En cuanto a la formación, ¿crees que está fallando algo en el sistema de formación, de capacitación?
Yo creo que en general, hablando en general, ¿no? No hablando de un país en particular, creo que la formación tiene que más, tiene que más, más estar alineado con lo que son formaciones en experiencias, con análisis de casos. Eso lo vi en las maestrías, en los posgrados. En los posgrados he visto mucho más análisis de casos, más que teoría al respecto, ¿no? Yo creo que a veces hay una base que tiene que ser teórica, pero después tiene que ser mucho más experiencial, tiene que ser mucho más basado en la experiencia. Con los FPs, con las formaciones profesionales, o pasa en algunos otros lados con los casos de estudio, los casos de uso, pero yo le daría mucho más experiencia y cómo se resolvió esos casos, que analicemos entre todos el caso y qué habría que hacer y qué no, y ahí después sí sacar la teoría. Pero para eso también, y ahí creo que todos tenemos una gran responsabilidad, los que ya tenemos varios años en el mercado, nosotros también tenemos que poder enseñar. Es nuestro legado de alguna manera, ¿no? ¿Cómo enseñamos nosotros? ¿Permitimos las preguntas? ¿Permitimos el disenso? ¿Permitimos que un alumno sepa más que nosotros? Y eso creo que son los grandes cuestionamientos que hoy me haría. Somos parte del sistema educativo. Cuando educamos a un vigilador, a qué está haciendo su tarea, a un guardia de seguridad, o cuando educamos a un técnico recién salido de la formación que empieza a trabajar con nosotros, creo que ahí está nuestra responsabilidad al respecto.
Y son muy pocos, y lo sabemos, que son muy pocos que tienen ese espíritu de enseñar a los demás, a algunos porque simplemente no saben, no pueden, otros por miedo a que no le quites el puesto, otros por simplemente, oye, ¿quién es este? Quiere ascender muy rápido, déjalo que le cueste los años que me ha costado a mí, no que lo va a hacer todo en un par de meses, cosas así, ¿no? Cuando es mucho más fácil. Ser bueno, ¿no? Ser bueno y ayudarlo. Ser un, mejor dicho, hacer un trabajo en equipo, ¿no? Un teamwork, ¿no? Para que todo, trabajar todos como los dedos de una mano, ¿no? Que sería una mano sin un dedo, ¿no? Todos tienen que trabajar como los dedos de una mano en un equipo. Y sigues dándole vueltas, ¿no? Ahí a la experiencia. De lo que veníamos hablando al principio, que la gente tiene que adquirir experiencia. Para eso tienen que preguntar, ¿no? Preguntar y preguntar. Y cuando el compañero no te quiere decir por alguna razón, pues sigue preguntando, sigue molestándole. Pregunta, pregunta, pregunta. Jonathan, ¿qué una persona como tú, qué lleva encima sin lo cual no sale de casa? ¿Una cámara
Bueno,
oculta?
yo por mi formación también, he tenido una formación diversa en ese sentido, ¿no? He hecho cursos de primeros auxilios, siempre tengo mi navaja para primeros auxilios,
Mira.
para romper el vidrio y para cortar el cinturón de seguridad y para, bueno, si uno tiene que cortar algo, siempre una navaja me parece que es útil, ¿no? Una navaja multiuso me parece que es algo básico. Por mi formación en primeros auxilios siempre llevo guantes encima. Por mi formación en seguridad siempre tengo precintos plásticos. Siempre sirven para algo. Por ahí, para atar una hamaca a un árbol y tirarse a descansar. Pero siempre un precinto sirve, ¿no?
Sí,
O
sí,
hacer un
sí.
arresto ciudadano, no importa. Pero siempre sirve un precinto.
Qué bueno.
Un precinto y baterías. Baterías de más. Siempre batería de más. Nunca son suficientes.
Las baterías, claro. ¿Qué vas a decir un experto en tecnología? Baterías, faltan baterías.
Siempre,
Recargables.
siempre.
Qué bueno, qué bueno. ¿Qué trucos usas para estar despierto, para estar organizado, puntual? Aparte del café, que ya a los dos se nos ha terminado.
Sí. El café, digamos que ya no nos hace mucho efecto, que digamos. Yo recuerdo el momento, te voy a traer un pequeño comentario. Yo soy mucho de irme con pop-ups, pero después vuelvo, después cierro los pop-ups, ¿no?
Dale.
Me acuerdo cuando uno está despierto mucho tiempo, trabajando, activo, atento teóricamente, que uno al principio tiene sueño, después ya no tiene más sueño, empieza a dolerle el cuerpo, ¿no? Le empieza a doler el cuerpo por todos lados, los músculos, duele todo el cuerpo. Me acuerdo mucho esos momentos. Una de las cosas que uso es tener esa conciencia situacional. Saber cómo está uno, ¿no? Saber si uno se va a poder levantar de repente, si uno se va a poder mover de repente, si está pensando bien. Yo soy una persona de números, me gustan mucho los números, me gusta contar cuántas baldosas hay en un lugar. Espero
¿Cómo
que
no?
no me estén escuchando, ¿no? Pero sí, me gusta mucho contar cosas. Yo entro a un lugar sí. y cuento la cantidad de sillas, cuento la cantidad de autos en la puerta. Me gusta contar. Y creo sí. que eso me mantiene más o menos despierto, estar contando situaciones y resolviendo problemas.
Mm-hmm.
Resolviendo problemas. He hecho meditación, no le he encontrado la vuelta al respecto. Mindfulness me gusta, me encanta como concepto. No lo he podido implementar, soy más del multitasking.
¿Te gusta pescar?
No me gusta, me parece más aburrido.
Claro, claro.
Soy más de multitarea, soy más de estar haciendo un origami cuando hablo sí. con alguien o cuando veo otra cosa, ¿no? Soy de mantener las manos ocupadas.
Sí.
Y creo que eso me ha funcionado para estar mucho tiempo despierto, mucho tiempo atento a una tarea. Y el apoyo del equipo, ¿no? Si uno se duerme, levantarlo y sí. se despierte uno. Más cuando pasan más de 2 días despierto, más de 24 sí. horas despierto.
24 horas despierto, wow. Wow. Y hay gente que se queja de 12 horas. Y tú me estás diciendo de 48 horas. Pero sí, la idea es estar activo, ¿no? Estar haciendo cosas, estar moviéndose, conciencia situacional. Sí, señor, sí, señor. No perder la conexión, ¿no? Con el entorno. Uh-huh. Hmm. Yo creo que esto para ti, como tu forma de ser, ¿no? Sería la solución. Pero a otros, tanta información, tanto bombardeo, estar pendiente de esto, estar pendiente de esto, yo creo que los cansaría incluso más. Dependiendo de cómo es cada uno, ¿no? Depende de cómo es cada uno.
Siempre queda la meditación.
Sí, sí, sí. Para desconectar. ¿Cómo es un día activo en tu día a día, en tu vida?
Bien, los que dirigimos equipo de gente, nos pasa que uno tiene su tarea, ¿no? Su programa para el día, ¿no? Entonces yo llego hoy, día lunes, me pongo a trabajar todo, claro, pero hay un montón de gente que ya está en el lugar y gran parte del día tiene que ver con conectar con otras personas y hablar con uno y preguntarle cómo le fue el fin de semana y cómo estuvo para entender cómo está, lo que se llama check-in, ¿no? Cómo estamos entrando al lugar. Entender cómo está la persona, entender sus temas pendientes, qué va a hacer en el día. A mí me gusta mucho la metodología ágil para trabajar, donde hacemos una reunión parado los primeros 15 minutos del día y cada uno cuenta qué tiene que hacer en el día y cuáles son las cosas, los impedimentos, los problemas que puede llegar a tener. Entonces, un día mío empieza con una vuelta con el equipo de entender cómo
está. Un briefing.
Claro, un briefing. Ahora, una vez que uno tiene mandos medios y abajo de los mandos medios hay más gente, también le pregunta a esos equipos cómo están sus equipos, a esas sí. personas cómo están sus equipos, ¿no? Lo cual es todo un desafío. Empezar a tratar de bajar la cultura que uno quiere para los lugares que uno no habla. Entonces un día mío empieza con los briefings y empieza por caminar los lugares donde estoy trabajando. Siempre me pasa igual, sea en otro país o sea en el país en el que estoy trabajando, es caminar el área, es caminar, hablar con la gente, ver cómo está la situación, cómo llegó el día de hoy y ver y empezar a levantar pedidos, ¿no? Empezar uh-huh. a levantar pedidos de diferentes personas, cómo está funcionando y todo, estamos bien, hay algún problema.
No eres el típico que está ahí con su portátil siempre metido haciendo algo con el móvil, mirando cosas, bueno, sin interactuar con nadie. También.
Por ahí la llevo encima mientras interactúo. No, sí, también tengo esos momentos, hay que decirlo. Uh-huh. También tengo esos momentos en los cuales estoy metido con un tema y necesito resolver algo. Y necesito quedarme mi hora entera con los auriculares puestos, aunque uno no esté escuchando nada, para que sí. la gente no interrumpa, ¿no? Y te mire y vea que estás con auriculares, entonces no te pregunte nada. Sí. Y estar resolviendo un tema complejo también a veces, ¿no?
Sí.
También sí. tengo eso durante el día.
Sí. Hacemos un salto a la otra parte, a la táctica. ¿Cuál es tu arma preferida?
Bien, a ver, te voy a mencionar dos. Este binomio que tengo, ¿no? De la, sí. de la tecnología y de la seguridad. Mi arma preferida a nivel seguridad, esta es la parte que los tecnólogos no me escuchan, porque si no se asustan, ¿no? Es el cuchillo. Yo he aprendido diversas técnicas, y la que más me ha fascinado, o sea, me encantan las armas de fuego, es algo que me encanta. Le tengo mucho respeto y me gusta.
Sí.
Yo creo que el cuchillo es mi arma preferida a nivel de combate cercano.
Uh-huh.
Eso por un lado, ¿no? Los cuchillos, un cuchillo curvo, un cuchillo de alcance corto. Le tengo mucho respeto. A menos de 3 metros le tengo mucho respeto.
Es verdad.
Eso por el lado de la seguridad física. Al lado de la seguridad electrónica, mi arma preferida, lo voy a llevar a la parte de conciencia, es la pregunta. Es la
La
pregunta.
pregunta.
La pregunta. Te
A
podría decir
ver.
un destornillador, te podría decir. Mi arma preferida en la seguridad electrónica, en la seguridad de conciencia de personas, es la pregunta. Es preguntarse y escuchar, ¿no? Te podría decir la escucha también, pero ya son tres, así que no, te estoy rompiendo el esquema.
Sí, pero hay que escuchar a la vez, claro, preguntas, pero también hay que escuchar. Wow, qué profundo, ¿eh? La pregunta es un arma, claro. Wow. Y vamos a ir, ¿a quién mejor preguntar que a ti? ¿Las redes sociales son necesarias para nosotros?
Sacando el punto de vista de ventas, porque todos vendemos, ¿no? Todos vendemos una imagen personal, todos
Sí.
vendemos la empresa en la que estamos, todos vendemos el emprendimiento, que eso es obvio que son importantes y son necesarias. Yo creo que las redes lo que nos dan, las redes son una herramienta, como un martillo. Un martillo no lo puede usar para construir una casa o lo puede usar para pegarle a una persona en la cabeza. Entonces, la herramienta de por sí, per se, no es mala, ¿bien? La herramienta per se es muy útil o no, depende para qué la use uno. Creo que las redes sociales son muy buenas y nos ha dado esto que estamos hablando, teniendo, ¿no?
Sí.
Una persona en otro país trabajando y con los mismos, a veces, cuestionamientos, los mismos problemas que otro en otro país, en otra manera, de otra edad, otra cosa. Entonces creo que las redes sociales nos han acercado a tanta gente que ha emigrado, a tanta gente que se ha movido de país, que ha tenido que hacer un desembarco en otro país o es un expat. La verdad que las redes sociales han ayudado un montón para seguir manteniendo el contacto, pero también hay un mal uso de la red, ¿no? Así como
Sí.
tenemos mucha información en las redes sociales, los atacantes también tienen mucha información con eso. La gente que dice que se va de vacaciones y deja su casa vacía y que se saca la foto en la puerta del hogar con la dirección atrás de dónde está,
Sí.
o las
Sí.
fotos que uno sube a las redes sociales de sus hijos. Yo creo que hay que tener mucha conciencia del uso de las redes y los que el mundo de la inteligencia no nos es ajeno, hemos usado fuentes abiertas
Oh,
para
sí.
conseguir cierta información. Con lo cual me parece a mí que tenemos que tener mucha conciencia de eso. Me gusta hacer ejercicios donde se les haga un público, a un C-level, a un nivel corporativo, cierto análisis según sus redes, ¿no? Diciendo, mira, yo sé a qué colegio van tus hijos, sé esto, sé que tenés un perro, sé esto, todo esto, y es todo eso por las redes, ¿no?
Sí.
Que tengan conciencia de la información que se comparte a veces.
Sí, y conciencia y precaución, ¿no? De todo lo que estás compartiendo. Jonathan, ¿quién o qué? ¿Quién te inspira a ti? Vamos a ir profundo.
Wow, tengo que ir mucho más atrás. Mi primera profesora de matemática en secundario.
Wow.
Me acuerdo que me he hecho preguntas especiales. Me inspira mi familia, me inspira mi familia, me inspira mi relación con el mundo. Tratar de ser mejor persona, mejor profesional de lo que fui ayer, que no siempre se logra, ¿no? Hemos tenido
Sí.
momentos bajos, hemos tenido momentos buenos.
Sí.
Pero siempre mirar para atrás y tratar de ver que uno está mejor hoy, ¿no? De lo que estaba antes y que va a estar mejor mañana también. Mirarme a mí mismo me inspira, para bien y para mal, digo, ¿no? Me inspira a ver las cosas malas que he hecho para decir, ok, esto lo tengo que corregir, esto lo tengo que mejorar y puedo volver a subir.
Un autoanálisis, claro.
Sí, volver a las situaciones. Y eso es algo que seguridad por ahí hacemos mucho, ¿no? Volver a contar la historia de lo que sucedió. Y decir, a ver, ¿qué hubiese hecho diferente? Eso
Sí.
es bueno, salvo que uno todo el tiempo esté lamentándose de las decisiones tomadas, ¿no?
Sí.
Pero bueno, las lecciones aprendidas a mí me gustan mucho. Cuando uno las puede tomar, a veces no puede, ¿no? No
Ya.
somos perfectos.
Ya.
Pero bueno, eso como inspiración.
Sí. ¿Qué te quita el sueño?
Me quita el sueño fallar. No estar a la altura de. Y sabemos que va a pasar, ¿no? Sabemos que no voy a estar a la altura y voy a fallar alguna vez. Pero es algo que. Es el sueño que tenía cuando era más chico de parálisis. De que surge una situación donde uno no se puede mover lo suficiente
Ah,
y se
que
queda quieto.
sí, esto nos ha pasado, me ha pasado a mí, ¿no? De que quieres correr y no puedes correr.
Todos los de seguridad creo hemos tenido ese sueño de parálisis alguna
Sí.
vez en nuestras vidas. Y creo que eso me quita el sueño a veces, no estar a la altura de las circunstancias.
Mira, estoy, no es que nadie puede decir que lo hayas visto en otras entrevistas. Estoy haciendo entrevistas ahora mismo con otros invitados que más de uno me ha dicho lo mismo. ¿Qué le quita el sueño o qué le da miedo es fallar? Eso es algo que tenemos en común todos en ese sector, da igual el departamento. Tenemos miedo a fallar. Pero nos hacemos una introspección, un análisis para aprender, ¿no? De los errores, para saber cómo volver a hacer las cosas sin errores, sin fallar otra vez. Al final, Jonathan, ¿qué te ha enseñado la vida?
Bueno, siguiendo con el hilo conductor, yo soy el que soy porque tuve una vida compleja, una vida difícil, por mi infancia, por mi adolescencia, por mi adultez. Y creo que los problemas me han llevado hasta aquí también. No hubiese sido quien soy hoy si no hubiese tenido los problemas que tuve, porque los pude sobrellevar y porque pude estar aquí también, ¿no? Tampoco le deseo una vida de pesares a la gente para que aprenda y para que sea más duro y para que sea mejor, ¿no? Pero digamos, de alguna manera, la vida me ha enseñado que un poco de tormenta en el ambiente a veces es bueno.
Frustraciones.
Y uno le pide a los hijos a veces que no lloren, ¿no? Y a veces es, hay que llorar, hay que
Sí.
llorar. Hay que llorar, secarse las lágrimas y volver adelante.
Sí. Sí,
Aunque sea
sí, sí.
trillada la frase, yo creo que soy un fiel seguidor de eso, ¿no?
Y por eso es lo que tenemos, por eso tenemos esto en común, ¿no? En seguridad. Que queremos todos aportar el granito de arena y hacer de este mundo un mundo mejor, ¿no? ¿Algún libro o aplicaciones? Porque estás en ese mundillo. ¿Alguna aplicación, alguna tecnología que nos quieras recomendar? Algo muy útil.
Me han servido las aplicaciones de gestión de tiempo. Las
Claro.
aplicaciones de gestión de tiempo me han servido cuando quiero dedicarle, cuando soy multitarea, la forma eficiente para mí de ser multitarea es dedicarle un tiempo determinado a cada tarea, no hacer muchas cosas a la vez. Nadie es bueno haciendo muchas cosas a la vez. Y reto a la audiencia que en los comentarios nos dejen las notas al respecto de quién dice ser bueno haciendo muchas cosas a la vez. Lo que sí podemos hacer es, como tenemos muchas tareas para hacer, le dedicamos un tiempo único a cada tarea. Y entonces vamos haciendo, parece que hacemos muchas cosas a la vez, pero en realidad hacemos un pedacito de cada una, ¿no? Las aplicaciones de gestión del tiempo me han funcionado para eso. Las aplicaciones, a mí me gusta mucho Miro o ese tipo de aplicaciones de gestión visual, que no son más que post-it en un tablero, ¿no? Un tablero de comando y control, como se le llama en seguridad. Pero me ha funcionado mucho eso de las pegatinas en una pizarra y estar viendo la gestión de temas pendientes.
Y claro, cómo no necesitas gestionar, ne necesitamos una de las habilidades que debería de ponerse en el currículum sería gestión del tiempo, buena gestión del tiempo. Porque si eres muy mal gestionando el tiempo, mal. Debería de ser
Totalmente.
una habilidad, sí. No me he quedado con con cuál era tu apodo.
Chucky, el muñeco maldito. ¿Te acuerdas de la película esa
Vale.
del muñeco chiquito ese?
Vale. Y hablando de la audiencia, vamos a pedirles a los que saben de otros apodos los ponga ahí en los comentarios.
También me han llamado, además en el mundo tecnológico, el Johnny eléctrico, ¿no? Porque me gusta ser inquieto, Electric Johnny, me decía, me gusta ser inquieto y hacer muchas cosas a la vez. Pero bueno, también. Claro. Eso es lo que me he enterado, ¿no?
¿Cómo te relajas, no? Porque he conocido personas como tú, sé que llegáis a un momento en el que necesitas desconectar. ¿Cómo desconectas? ¿Qué te ayuda a desconectar?
Agarrar la guitarra, tocar una canción con los chicos.
Mira.
Una aventura, subir una montaña, tener algún desafío más físico para liberar lo mental, correr una carrera. Creo que las cuestiones de relajarse no significa estar quieto, yo creo.
Y sigues por ahí, no voy a estar quieto, me relajo subiendo una montaña, pero no me quedo quieto.
Sí, da mucha tranquilidad, pero sí, tocar una canción con mis hijos y estar así tranquilo haciendo un rompecabezas o un origami, sí, son cosas que uno le relaja la mente, ¿no?
Qué bien, qué bien. ¿Cómo lo pasó una persona como tú, Jonathan, durante el encierro del coronavirus, que no se podía salir de la casa?
Bueno, trabajaba en una empresa de efectivo, de gestión de efectivo, empresa de seguridad en la que trabajo hoy, hace gestión de efectivo y trabajaba en seguridad. Sabes que la seguridad no se ha quedado quieta en la pandemia. Con lo cual, lamentablemente, no me he quedado en mi casa. Porque los que estuvimos saliendo del primer día, hemos querido quedarnos alguna vez en nuestras casas. Sí. Y los que se han quedado encerrados han dicho, por favor, necesito salir. Pero yo no me he quedado casi. Y mi esposa, que trabaja también en el mundo de la salud, tampoco se ha quedado quieta. Así que digamos que nos une el infortunio.
Wow. Wow, ha sido un, ¿cómo se llamaban? Esenciales, ¿no? Eras esencial para la sociedad, has tenido que salir. Porque eso es una pregunta que se la podemos hacer a cualquier persona de cualquier lado del mundo, ¿no? ¿Qué has hecho durante el encierro? Todos hemos estado encerrados, confinados.
Bueno, y durante el encierro, todos, si me permites, todos hemos tenido fatalidades. Que por ahí los que están más en combate, en seguridad, o los que han estado en situaciones mucho más violentas, los han tenido en otros años de su vida, pero los que no estamos relacionados con el campo de batalla tan fuerte, hemos tenido mucho más bajas, mucho más fatalidades durante el encierro, ¿no? Se ha muerto mucho más gente, creo que por COVID o por alguna otra cosa, y no lo hemos podido ir a ver. Y creo que eso nos ha dado otro cristal, otro filtro para donde mirar la vida, ¿no? De cuáles son las cosas importantes, de qué es lo que queremos ver, y creo que eso nos ha ayudado.
¿A ti te cambió la vida esta experiencia? ¿Te hizo ver diferente la vida?
Sí, no sé si me la cambió, pero sí sé que me lo hizo ver diferente. Me ha hecho disfrutar más de algunas cosas que antes no le daba tanto valor. Cuando uno viaja y tiene que ir a lugares más complejos en seguridad o en tecnología, y vuelve a su casa y tiene una ducha de agua caliente y una buena cama, le da más valor, ¿no? Le da otro valor.
Sí.
Yo lo llamo su almohada. Tú tienes tu almohada, ya está. Tienes tu almohada. Aunque estés en otro hotel hermoso, muy lindo, vuelves a tu casa y tienes tu almohada, tu contención, tu familia, tus cosas, tu queso a la mañana que te gusta. Creo que la pandemia nos ha dado esa capacidad para ver más, fortalecer las cosas más que nos hacen bien.
Valorar más cosas. No. Sí, valorar más cosas que antes parecían. Pasaban desapercibidas. Para alguien que nos está viendo ahora y dice, de mayor quiero ser como Jonathan, ¿qué le dirías? ¿Por dónde empezar? ¿Cómo emprender camino?
Bueno, primero, ojalá que sea mejor que yo, no como yo. Siempre la idea es que, cuando tú hablabas antes de que la gente te haga sombra, me encanta que la gente nos haga sombra y que nos supere, ¿no? Para eso estamos. Y el orgullo personal es ver a gente crecer, a chicos crecer, que hoy en día yo veo que tenían 3-4 años menos que yo y hoy están mejor que yo, y yo he participado en algún pedacito de esa educación de ellos, ¿no? Yo creo que mi tía me dijo una gran pregunta cuando yo tenía 18 o 20 años, que era, ¿yo podía ser un especialista o un generalista? Yo creo que es la primera decisión que uno toma en el mundo de la tecnología, de la seguridad en general. Tú puedes ser el mejor en una temática específica o tú puedes saber de muchas cosas. Si bien todos los de seguridad sabemos de muchas cosas, porque es así la enseñanza que hemos tenido,
Sí.
algunos sí son muy especialistas en alguna temática. Entonces, la primera pregunta que yo les recomiendo a los que recién están ingresando en este mundo, que se pregunten si quieren ser especialistas o generalistas. Esa es
Vale.
la primera pregunta que nos va a llevar a cómo sigue tu educación, cómo siguen tus experiencias después de eso, ¿no?
Y una vez que se deciden, ¿algunos cursos o alguna carrera a seguir que podrías recomendar?
Bueno, vamos a hablar de la tecnología. Yo recomiendo
Sí.
siempre alguna carrera dura, alguna carrera de tecnología. Si la persona quiere hacer un curso de formación profesional en tecnología, en electrónica, en telecomunicaciones, en informática, obviamente. Todas esas temáticas son buenas, seguridad informática al día de hoy es muy bueno, una muy buena carrera, seguridad electrónica, pero principalmente después de hacer ese camino, o en una
Sí.
ingeniería también se recomienda, una vez después de hacer ese camino, recomiendo volver al mundo de competencias blandas, ¿no? De saber
Sí.
de liderazgo, de saber cómo hablarle a la gente, de empatía, de escucha activa, y ese tipo de cosas, de PNL, ¿por qué no? Todo lo que es aprender idiomas, o sea, toda la parte de conocimientos anexos al mundo de la tecnología en general, ¿no?
Que le convierta en un líder, ¿no?
Totalmente, totalmente, para los que quieren, ¿no? Porque no
Ya.
todos quieren ser líderes, de alguna manera. Pero
Sí.
sí, el que quiera tiene que ir por ese camino, me parece.
Qué bueno, y que no nos olvidemos de los idiomas, que siempre los invitados me lo mencionan. Idiomas, idiomas, idiomas. Para abrir tus horizontes, ¿no? Para poder salir de la región, del país, de donde estás. Idiomas. Bueno, idioma, ahí el español en América del Sur es suficiente, ¿no? Pero para poder ir a Estados Unidos o salir a Europa o cualquier otro lado del mundo, el inglés es imprescindible, ¿no? Y bueno, en el mundo de la tecnología, ya el inglés es imprescindible, da igual si estás en un país hispanohablante.
Totalmente, totalmente. El inglés es parte de la vida diaria y yo he aprendido mucho más inglés en las empresas en las que he tenido que trabajar en inglés que en las empresas que tenía que saber inglés para alguna reunión o lo que sea, ¿no? Yo hoy
Sí.
trabajo en una empresa americana, pero trabajo en español y todo mi ambiente es en español, salvo algunas reuniones con Estados Unidos. Pero
Sí.
cuando tuve que trabajar en una empresa china donde nadie hablaba español, todos usábamos el inglés, el Chinglish, ese inglés
Sí.
medio internacional, y he tenido mucho más fluidez hablando todo el día en inglés. He bastardeado mi pronunciación, pero he aprendido mucho más la parte fluida del idioma. Me pasó lo mismo en Brasil cuando tuve que ir a trabajar para el Mundial y tuve que aprender portugués antes para ir a Brasil.
Sí.
Y me ha pasado con el francés, que he hecho 4 años de estudio, pero después no lo he aplicado en ningún momento y lo he perdido.
Ahí estoy yo. Fue obligatorio, ¿no? En la educación en Rumanía, de donde vengo, desde el segundo hasta el octavo, ¿no? Que son 6 años de francés, pero todos los años lo mismo. Y al final te quedas con un básico, ¿no? Pero no eres fluente en el francés, sí. Y luego
Totalmente.
llegas hoy en día y dices, ¿por qué? No, ¿por qué no le dediqué más tiempo? ¿Por qué no aprendí más? Incluso ruso, hice 4 años de ruso, pero se me quedó muy poquito. Le echo la culpa al profesor. Antes de terminar, Jonathan, ¿dónde te puede encontrar la gente?
La gente me puede encontrar en LinkedIn, llamado en español, o en las redes sociales. En las redes sociales. Y después ponemos en algún comentario algún dato, algún Linktree al respecto, donde uno tiene la información. Principalmente el punto de
Sí.
contacto profesional es LinkedIn.
Sí. Ahí fue donde nos conocimos también, donde hemos
Totalmente.
hablado, donde nos conocimos, sí. LinkedIn, la verdad es que es una plataforma donde, hablando de trabajo, donde la gente fácilmente puede buscar trabajo y encontrar. Conozco mucha gente que ha encontrado trabajo en LinkedIn. Y cuidado, ¿no? Con el perfil que publicas, ¿no? Con la experiencia comprobable
Totalmente.
en el perfil de LinkedIn. Jonathan, ha sido muy, muy interesante. Es algo nuevo para el canal. Tengo muy pocos invitados que están dedicándose a este lado tecnológico de la seguridad. Imprescindible, imprescindible este factor tecnológico. Espero vernos algún día cara a cara y hacer otra entrevista sobre algún tema específico. Ahora podemos ya viajar. No hay excusa de que no se puede viajar por la pandemia. Ya estamos libres, más o menos, de nuevo. Podemos viajar. Me encantaría hacer otra entrevista contigo y hablar de más temas interesantes, de más de tecnología. Y a los que nos han escuchado hasta ahora, muchísimas gracias por aguantarnos. Aquí tenéis a Jonathan Zatzkin. Buscarlo en redes, conectar con él, preguntarle más cosas, bombardearlo con preguntas en LinkedIn. Alguna pregunta que se me ha escapado a mí, aunque ya le he hecho más de 40, 50 preguntas al pobre Jonathan. Muchísimas gracias por todos los consejos. Ha sido muy interesante, la verdad, Jonathan, muchísimas gracias por tu tiempo.
Gracias a Tito. La verdad que es muy, muy interesante lo que haces y es muy útil. Recomiendo a la audiencia escuchar otras entrevistas tan diversas como un negociador policial, una persona de inteligencia o algunas otras cosas que he visto en el canal. Muy útil para el mercado de la seguridad. Aprender cómo otros han resuelto situaciones similares a las que uno ha tenido son muy útiles para seguir avanzando, ¿no? Y fíjate que casi ni hemos hablado de tecnología. Hemos hablado principalmente de comportamiento de personas, de seguridad, y eso es lo que vale. Después, qué herramienta usas es anecdótico. Lo importante es que sigamos para adelante, ¿no? Así que agradezco tu
Sí,
espacio.
no, te lo agradezco muchísimo a ti y por eso necesitamos más tiempo para hablar de tecnología, necesitamos más tiempo, pero hemos encaminado, ¿no? A los chicos que quieran o que están ya en el sector o que quieren ser como tú, ya más o menos yo creo que los hemos encaminado y si quieren saber más, conecten con Jonathan, búsquenlo en LinkedIn y hacerle preguntas. Jonathan, muchísimas gracias otra vez. Muy,
Muchas
muy, muy
gracias a ti.
interesante.
A
Un fuerte
disposición.
abrazo, un fuerte abrazo. Saludos a todos.
Gracias. Chao, chao.
Shalom.